Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos y bienvenidos a Respuestas de Marketing. Hoy tenemos un episodio muy especial. Compartiremos los retos de los directores y directoras de marketing de la mano de CMOs de empresas como Coca-Cola, Peugeot Motorcycles y Atrápalo. Hablaremos de Machine Learning, Big Data, automatización y de cómo podemos asegurar la confianza del usuario. Veréis que el episodio de hoy presenta un formato un poco distinto. Es una adaptación de una mesa redonda en formato webinar que recientemente hicimos en CiberClick. La acogida fue tan buena que creemos que es una conversación de mucho valor que valía la pena traer a Respuestas de Marketing. Os dejo con ellos. David Tomás ameniza la mesa redonda con Priscilla Sellier de Peugeot Motorcycles, Elena Pereyo de Atrápalo y Enrique Burgos de la plataforma educativa ILEF8, antes en Coca-Cola. Espero que os guste y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!
Hola a todos, muy buenas tardes y nada, primero de todo, gracias por acompañarnos y sobre todo estamos encantados por la compañía que tenemos hoy, que nos acompañan súper profesionales, CMOs de largo recorrido. Nosotros sabéis que nos gusta mucho hablar de tendencias y cuando habéis participado en el podcast os hemos preguntado, ¿no?, cuáles son las tendencias. No sé si hay alguna que estéis viendo para 2022 que va a tener mucho peso, que pensáis que puede influir en vuestras decisiones o vuestros planes de marketing. No sé, Elena, si quieres empezar tú misma.
Bueno, yo creo que más que a nivel tecnológico, que podemos estar viendo, ¿no?, muchos nuevos canales, nuevos formatos, el tema de la digitalización que se ha acelerado a lo bestia a raíz del confinamiento. Claro, nosotros, una compañía como Atrápalo, ya éramos 100% digitales, pero lo que ha pasado es que el confinamiento ha convertido a muchas empresas que no lo eran, ¿no? Les ha forzado a una digitalización, digamos, como un poco acelerada, que normalmente igual hubiera pasado en un periodo de tiempo más largo, pues se ha concentrado y ha sido todo muy rápido. Entonces yo creo que ahora hay un poco de sensación de vértigo, ¿no?, entre las empresas que están con una sensación de ir a contrarreloj y de tener que ponerse las pilas en muchísimas cosas y a nivel tecnológico, ya te digo, sobre todo de plataformas, de entender un poco los nuevos canales, de cómo la gente está esperando ahora relacionarse, ¿no?, de otras formas, la inmediatez, el multicanal, el omnicanal, o sea, todo esto que estamos todo el día oyendo tantas cosas que yo creo que llega como hasta agobiar, ¿no?, de decir, no voy a estar a la altura y no puedo seguir el ritmo, ¿no?, ni puedo aplicar todo lo que está viniendo. Pero más que todo esto, para mí el cambio más bestia a nivel corporativo, lo que nosotros hemos notado internamente, es un cambio de mentalidad de los equipos, o sea, estructural. Hemos pasado a ser todos de todo, a ser mucho más eficientes, a salir de nuestro territorio y entrar en otras áreas que hasta ahora pues igual no habías tenido la necesidad y de repente, bueno, al menos en mi sector, que nos hemos quedado durante muchos meses siendo muy poquitos, entonces entre muy poquitos hemos hecho todo, nos hemos vuelto como multitasking, multidisciplinar, súper versátiles, hemos aprendido a hacer cosas que no sabíamos hacer. O sea, yo he notado en los equipos nos hemos fusionado, gente ha cambiado de posición porque veíamos que era lo que en este momento se adaptaba mejor a las necesidades que teníamos, que son distintas a las de hace un año. O sea, si vemos los planes de marketing, los presupuestos, todo, o sea, el contexto no tiene nada que ver al pre-COVID. O sea, hemos cambiado estructuralmente muchísimos planteamientos. Entonces, yo creo que para mí es el cambio más fuerte, ¿no?, de cultura interna, de que todo el mundo se ha dado cuenta de que tenemos que ser mucho más ágiles y adaptar muchas cosas que dábamos por hechas y que teníamos asumidas de una cierta manera. Entonces, no sé, para mí esto es un cambio muy chulo. Dentro de todo el drama que ha sido y que sigue siendo todo esto, hay un cambio muy chulo que si lo sabemos aprovechar nos hace ser como mucho más flexibles, ¿no? No sé cómo lo veis los demás.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con Elena. Yo creo que los cambios en cómo los equipos están abordando, no solo por la situación de teletrabajo o híbrido o no, yo creo que la nueva situación en la que nos encontramos hace que seamos, como decía Elena, mucho más, la necesidad es mucho generalismo. O sea, hace falta que la gente sea capaz de hacer muchas más cosas de las que hacíamos antes. Y luego, para mí, uno de los mayores retos que nos encontramos ahora mismo es cómo gestionamos a los equipos. O sea, la mayoría de managers, directivos, no estaban acostumbrados a gestionar equipos remotos, no estaban acostumbrados a gestionar proyectos remotos, las relaciones con los partners, como agencias de comunicación, de marketing, tal, se están desarrollando de otra manera diferente. Y es una oportunidad también, porque estamos viendo que hay una oportunidad de globalización mucho mayor, donde antes había, te manejabas en entornos mucho más locales, regionales o de zona, ahora puedes, te das cuenta de que puedes abordar proyectos mucho más grandes, desde la captación de talento fuera de tus fronteras al desarrollo de campañas o proyectos más allá de donde que antes podías pensar que podías llegar, porque es factible, se puede hacer. Creo que es un punto de cambio muy relevante.
Qué bueno, oye, pues nos quedamos con esta parte, ¿no? De justamente al final esta polivalencia, ¿no? Y saber adaptarnos, que nos lo pide el día a día, los planes. Priscila, ¿cómo ves tú estas tendencias y si coincidís también en vuestro caso, si habéis visto esta reinvención de equipos?
Sí, nosotros también nos ha pasado. Lo bueno que teníamos es que también, como la sede está en Francia, siempre hemos tenido equipos multidisciplinares, reuniones con los equipos de Italia, Alemania, Francia, China. Entonces, no nos ha costado tanto. La diferencia ha sido el equipo aquí nacional, pues ya reunirnos online, pero creo que hasta nos ha beneficiado. Porque justo antes oías algo que pasaba del otro departamento por una llamada, por una conversación de refilón, y ahora no, nos reunimos muchísimo más, hablamos muchísimo más online gracias a las herramientas que tenemos, y creo que sabemos más lo que está pasando entre cada departamento y lo que pasa también pues, con las demás filiales en la sede que antes. Entonces, pues yo soy optimista, creo que nos trae cosas buenas, a nivel de organización, a nivel de uso de tecnologías, y hay que ver la parte buena, el vaso medio lleno, y esperar que la situación mejore rápidamente.
Yo creo que esta siempre es la actitud, ¿eh? Más en un equipo de marketing, siempre tienes que buscar, oye, es a dónde está la oportunidad y el crecimiento. Oye, y hablando de un poco de lo que viene, ¿no? De estas tendencias, no sé si habéis empezado ya a trabajar en el plan de marketing siguiente, que yo para mí ya el del año que viene no existe, hay que ir por trimestres, ¿no? Pero
nosotros
bueno.
Vamos por semanas.
Si yo por semanas.
Nosotros hemos llegado a un nivel de planificación a corto plazo que te prometo que hace unos años, o sea, me hubiera parecido impensable y además muy poco profesional, ¿sabes? Sí. Y ahora estamos justo ahí en no,
sí,
no.
Sí, es cierto,
hay que ser capaz de planificar a un mes vista y a una semana también. Y si a una semana hay que revisar algo, se revisa y se cambia. Entonces, en ese sentido nos ha dado una flexibilidad. Y yo creo que una apertura mental era muy necesaria.
Es un gran cambio también. Antes mirábamos, yo recuerdo hacer el Long Reach Plan a 3 años. Sería ridículo pensar en un
plan
a 3 años.
Cuando dices el plan a 3 años, dices, ¿pero qué haces? Si no sabes lo que va a pasar.
Claro. El mes que viene ya me parece loco. O sea, nosotros estamos trabajando a 8 semanas vista, como lo más largo ahora mismo. O sea, es verdad que seguramente después de verano empezaremos a hacer los planes 22, pero planes, como digo yo, muy, muy a alto y altísimo nivel, porque es que aterrizar cosas y por ejemplo, yo me muevo en un entorno absolutamente global, tengo presencia en todos los continentes. Entonces, claro, la diversidad de situaciones es donde en China estamos en una situación, en Nigeria estoy en otra y en Latinoamérica estoy en otra. Entonces, iba cambiando. Al final, la situación que podemos tener aquí en España de contagios o de quinta ola, estoy en tercera ola en Guatemala. Entonces, eso, y aunque tú pienses que puede venir luego una cuarta, es muy diferente, o sea, los procesos son diferentes. Entonces, hay que planificar lo que decía Elena, a una semana, es quizás demasiado, hombre.
Nosotros estamos ahí, pero muy, muy locos.
En vuestro entorno, que es muy B2C y tal, yo creo que tiene todo el sentido. Sí. En un entorno, como yo, más B2B, trabajamos más a un entorno a eso, 1 o 2 meses máximo. O sea,
claro, pero nosotros piensa que estamos escuchando, nos ha servido también para escuchar mucho al mercado, que ya lo hacíamos, pero es que ahora las tendencias de búsqueda, de planes de, claro, nosotros que la gente busca ocio y viajes, de repente hay una noticia y a las 2 horas de esa noticia se nota absolutamente todo cómo cambia el tráfico. Claro. Entonces hay restricciones, hay noticias de que suben los contagios, bajan los contagios y todo eso modifica los hábitos de ¿no? y las previsiones de viaje de la gente. Entonces ya estábamos nosotros muy orientados, ya os digo, porque ya somos 100% online, o sea, ya trabajábamos así, pero es que ahora es brutal, o sea, estás escuchando el contexto día a día.
El listening es prioritario para vosotros, es absolutamente crítico. O sea,
y además es que lo detectamos y hace como hasta ilusión, ¿no? Es que estoy prediciendo el futuro súper bien, porque sea la que ves cómo cambia una tendencia y se va cumpliendo. O sea, yo creo que la gran magia de lo digital y que tenemos que ser conscientes de que es una suerte que hace unos años o los sectores que son 100% offline no tienen, es que tenemos una cantidad de datos que realmente el no saber explotarlos y aprovecharlos para hacer mejor las cosas y ofrecer más lo que la gente está pidiendo, pues es una costa de oportunidad, ¿no? Que no puedes permitirte.
Sí. Vinculado a eso, yo creo que hay un elemento muy crítico y es la qué nuevos perfiles o qué nuevos tipos de profesionales tenemos que tener en los equipos de marketing. Al final necesitamos gente que sepa analizar esos datos, que sepa cómo encontrar esos datos y cómo informar para que desarrollemos luego las campañas adecuadas, porque no me basta que tengas alguien que sepa, porque sí, o sea, ese tipo de...
perfil más analítico.
Claro, perfil analítico, yo creo que cada vez se va a hacer más crítico el tener ese tipo de perfiles, ya sea in-house o con partners, que sean muy de always on, de qué está pasando ahora, porque incluso en proyectos no tan B2C, tan como os podéis ser vosotros, yo creo que hace falta. O sea, a lo mejor no es tan crítica la respuesta en minutos, pero sí te hace falta entender qué está pasando para tomar decisiones de negocio que impacten en X semanas vista.
Total.
Es súper crítico. Para mí es uno de los elementos más relevantes ahora
mismo. Y yo creo que es una figura que, de hecho, vamos, seguro que es lo más buscado ahora mismo, que las empresas están buscando ese perfil de analista, pero que tenga visión de negocio. Porque sí, analista puro que solo ve números...
Un data nerd no te hace falta.
Claro, pero el tema es eso, con mucha visión de negocio o que sea pues con ese equipo, ¿no? Multidisciplinar y que tenga una pata un poco más de negocio, que sepa hacer la traducción. Porque siempre
tomar decisiones.
Los de los números y luego hay que traducirlo a persona para que los demás podamos organizar, ¿no? Hacer creatividades, montar campañas, pero hacer ese enlace. Y por eso es chulo también, porque los equipos yo creo que ahora son mucho más mucho más multidisciplinares. No somos, ¿no? Cada departamento tiene un perfil y los de finanzas son de gris y los techies son de camiseta negra y los de marketing son de colores. No, esto ya se ha roto mucho. Y dentro de los equipos hay perfiles súper distintos. Entonces es como mucho más rico. O sea, para mí es como la diversidad a nivel de perfil profesional que se está viendo ahora en las empresas.
Y luego algo que yo creo que está generando también toda esta situación de tanto evolución tecnológica, pandemias y demás, es la absoluta necesidad de la integración entre marketing y ventas cada vez mayor. O sea, tiene que haber una conexión cada vez más potente.
Bueno, es ese amor de marketing y ventas, ese amor de toda la vida.
Yo creo que es que tenemos que vencerlo. O sea, al final yo creo que hay que vencerlo y tenemos que darnos cuenta desde marketing que somos una herramienta absolutamente necesaria para ventas, para incrementar absolutamente el resultado y que ellos nos necesitan a nosotros también. O sea, tiene que haber ahí una simbiosis absoluta.
Y te diría todos los equipos. O sea, no marketing y ventas. O sea, con desarrollo, con recursos humanos, con corporate, comunicación, atención al cliente. O sea, atención al cliente es una pata de marketing, es una fuente de insights brutal. Entonces, ahora mismo te das cuenta que estamos montando toda la estrategia de marketing en base a insights que vienen de diferentes departamentos, porque la parte de user experience, toda la parte digital, tecnológica, ¿no? De desarrollo, la parte de atención al cliente que te da esta información, a nivel de gestión, pues esto que decíamos, ¿no? La cultura interna, pues recursos humanos también. O sea, es que tenemos que ir tan alineados, ¿no? Esta visión de cultura corporativa y proyecto común y que todo el mundo esté en el mismo barco, bueno, esto es de toda la vida, pero es que ahora es que es imprescindible.
Pero es verdad que antes quizá era más, oye, en marketing podía ser un silo que muchas veces podías vivir un poquito aparte.
Es un error total.
Pero ahora no, o sea, ahora no podemos tener éxito sin contar con el resto de equipos. Yo, Priscila, que hablábamos de fuentes de tráfico, comentabas antes, Elena, que el tráfico se dispara. ¿Estáis pensando en incorporar algún tipo de acción nueva que no hayáis hecho? Por ejemplo, nosotros hemos visto con muchos clientes, nos ha sorprendido gratamente en los últimos meses Pinterest, ¿no? Que era una plataforma que estaba ahí, pero que no era tan relevante y estamos viendo cómo nos funciona muy bien, nos está dando muchas conversiones, un retorno positivo en las campañas. No sé en vuestro caso, Priscila, si habéis pensado en alguna prueba, en algún nuevo canal que queráis testear o más o menos vais a seguir con los que os funcionan hasta ahora.
De momento vamos a seguir con lo que nos funciona porque estamos muy encima. Nosotros hacemos mucha campaña de performance, líneas pequeñas, pero en muchos sitios y justo con los UTMs que seguimos pues, día a día. Yo tengo el Google Analytics, lo he apagado ahora para esto, pero lo tengo de fondo de pantalla y cada ratito voy y miro el tráfico de dónde me viene, en fin, para ver un poco cómo evolucionan las cosas. Y tenemos mucha agilidad. Nosotros somos una multinacional, a veces parece que cuesta hacer que arranque, pero hemos conseguido ser muy ágiles, montar una campaña de marketing, una nueva promoción y tenerlo comunicado en 3 o 4 días máximo y que todos se enteren. Entonces, nos ha pillado así no hemos tenido muchas dificultades con la pandemia desde este punto de vista, por ejemplo. Pero novedades ahora no. Para nosotros es un año un poco de transición. Estamos aprovechando también, hemos creado a finales del año pasado a nivel internacional un departamento de transformación digital. que se va a encargar de hacer que todos los sistemas que tenemos conecten facturación, garantías, marketing, para poder hacer este seguimiento, que cuando sale un bastidor de Francia, de nuestra fábrica, voy a conocer toda su vida útil, y si desaparece, si el cliente se lo queda, y eso es lo que seguimos mucho. Entonces, este año hacemos que todo comunique, y si el año que viene, 2022, cuando ya esté en marcha todo, tomaremos decisiones para seguir en un sentido u otro, incorporar novedades. No nos paramos, de hecho, nosotros de las tendencias, yo creo mucho en el e-bot este que aparece, este asistente virtual que vemos en muchas páginas abajo, que nos espera para contestarnos cuando estamos en el sofá a medianoche y no tenemos una tienda abierta, pues eso ya lo hemos incorporado en la web francesa y en España lo incorporaremos a final de mes. Y es una cosa, una apuesta de nuestro sector, nadie lo tiene a fecha de hoy. Y yo creo que sí es algo que ayudará mucho, que no sé si nos generará mucho tráfico, pero la fidelización, el cuidar el cliente, el lead potencial y contestar en cualquier momento, no quita tráfico a la tienda, para nada. La experiencia en tienda sigue siendo vital, sobre todo para nosotros. Una moto la tienes que tocar, te quieres subir a ella, pero también es importante poder contestar en cualquier momento en este mundo de inmediatez, como decía Elena, pues poder dar, aportar estas respuestas. Entonces, eso es nuestra apuesta para que de forma más inmediata. Y el año que viene sí que confío que haya más novedades y probar. Nos gusta probar cosas.
Pues fantástico. Me encanta esta idea del bot y lo probaremos seguro. Además, que sois innovadores en vuestro sector. Y me encantaba esto que decías. Tengo siempre Analytics de fondo de pantalla. Yo digo, yo desayuno con Google Analytics y con Data Studio, pero tú ya los tienes directamente ahí incorporados.
Siempre abiertos, sí.
Hablábamos de esto de un poco de la data, de marketing automation. No sé si queréis comentar, por ejemplo, Elena, alguna novedad por ahí o algún tema que quieras destacar.
Mira, nosotros somos bastante, bastante punteros en tema de marketing digital y tenemos hace tiempo ya que estamos con marketing automation, porque nos hemos dado cuenta de una cosa que es una reflexión como muy, parece muy obvia, pero a veces no lo es, que hay cosas que las máquinas hacen mejor que nosotros. Entonces eso se lo dejamos a las máquinas. Lo que tenemos que hacer es poner en valor lo que aportamos nosotros. Entonces nosotros tenemos pues toda la parte emocional, creativa, ¿no? De pensar, de buscar insights, de todo eso. Pero la parte de campañas, o sea, la parte de segmentación, de cómo impactar a las audiencias, de crear esos clústeres de audiencias que realmente funcionan, ver, ¿no? Ver las conversiones y modificar las pujas y las inversiones que se hacen en cada momento en base a cómo se están comportando. Entonces, esto lo tenemos clarísimo, y lo que sí hemos visto, y cada vez lo aplicamos más, pero lo que sí hemos visto en este tiempo en el que nosotros, por ejemplo, es un sector que ha sido muy castigado y que hemos tenido que recortar muchísimo nuestro presupuesto, o sea, hemos bajado drásticamente el presupuesto que destinábamos a toda la parte de marketing online, y en cambio nos ha funcionado mucho, o sea, hemos compensado fidelizando las audiencias que ya teníamos. Esto también es algo que he visto que no es exclusivo nuestro, digamos, es generalizado, ¿no? Es lo que cuesta captar un cliente, ¿no? Estamos invirtiendo muchísimo en campañas de captación, lo que no podemos luego es desatenderlo. Entonces, nos ha funcionado lo que más y lo que nos ha aguantado todo este año sin invertir prácticamente, invirtiendo como lo mínimo, ¿no? En el ongoing que tenemos ahí en AdWords y en otros canales, el CRM, o sea, nuestros propios usuarios que les impactábamos por email, ¿no? Que el email parecía que el email marketing estaba como muy, muy, muy muerto. Pues ha vuelto, nos ha servido para mantener el contacto con nuestros usuarios durante todo este tiempo y acompañarles y comunicarnos con ellos además de una forma muy cercana, ¿no? De esa empatía, que es lo que hacía falta en el momento de pandemia, de oye, es que no puedes viajar y además tienes miedo, ya lo sabemos, no te podemos vender un viaje. Entonces, en ese momento estábamos comunicando otras cosas, estábamos comunicando pues qué puedes hacer en casa, sigue disfrutando en casa, hagamos, ¿no? Juegos de mesa, magia en directo, conciertos por Instagram. La parte, digamos, de ocio, los artistas se volcaron durante el confinamiento en generar contenido y entretenimiento para que la gente estuviera bien en casa. Entonces nosotros dijimos, oye, es momento de estar, ¿no? Justamente defender nuestro propósito, que la gente disfrute y si no puede viajar, que disfrute en casa. Y ofrecíamos eso. Yo creo que ahí es súper importante el ejercicio de empatía, de qué está esperando la gente de mí. No está esperando, intenta irte de viaje cuando sabes que no puedes, ¿no? O yo veía empresas que, no, reserva para 2022. A ver, la gente no está para reserva para 2022. Lo que tenemos es miedo ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí había un ejercicio súper humano de conectar con lo que la gente estaba esperando de nosotros. Y eso nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho bien, ¿no?
Sí, entonces, ha habido mucho tiempo libre para consumir justo digital, campaña.
Claro, entonces era un poco, oye, pues nosotros vamos a hacer eso. Y yo te digo, el CRM ha ganado muchísimo terreno.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, Elena. Yo creo que un punto crítico es que, y se había denostado mucho el email marketing y el cuidar a tus clientes, pero yo creo que un punto está en que habíamos perdido el foco en cuál es el valor que te voy a aportar a ti como cliente.
Claro, y solo lo que es para vender.
Claro, yo te vendo y ya está. Vendo, me llevo la comisión, me llevo tal, hago el ingreso, pero ¿cómo puedo conseguir generarte valor a largo plazo y que tú me generes a su vez un retorno continuado a más largo plazo? Yo creo que ahí es crítico. Nosotros estamos en un proceso bastante importante de integración de todo un proceso de marketing automation con diferentes plataformas, tanto para hacer para marketing como para ventas, integraciones con LinkedIn. Al ser B2B, LinkedIn para nosotros es la herramienta principal de lead generation y es crítico. Hoy en día el diseñar bien todos esos flows de comunicación con tus clientes actuales, con los prospectos, es un elemento básico para diferenciarte y poder aportar el valor en un tiempo continuado, sobre todo en procesos de venta como en mi caso, en mi sector y en la educación, en el cual el proceso de venta es muy largo. O sea, al final son proyectos complejos, amplios, para empresas grandes normalmente, incluso para gobiernos, y tienes que hacer un proceso muy, muy largo y tienes que ir aportando piezas de valor muy de continuo para que al final puedas convertir ese prospecto en cliente.
Yo ahí quería, bueno, y lo habéis tocado ya, ¿no? O sea, al final con la pandemia, el cambio que ha supuesto entender pues la importancia de las personas, de ponerlas en el centro. Y es verdad que muchas compañías, oye, aunque conceptualmente teníamos claro que al final lo importante es aportar valor y que nuestro cliente recomiende, luego la presión, pues muchas veces de compañías cotizadas, ¿no? O los inversores que requieren un retorno, hacía que se pensara a más corto plazo. Yo creo, me da la sensación que en muchas empresas se ha hecho un cambio de chip, de decir, oye, ahora solo vamos a tener éxito si ponemos de verdad el cliente en el centro, si empezamos a centrarnos en él. No sé vuestra visión, cómo lo vivís y si habéis activado alguna iniciativa en este sentido. Si quieres empezar tú, Priscila, por cambiar.
A ver, nosotros vivir en el corto plazo es complicado porque el desarrollo simplemente de un nuevo modelo de moto no es algo que se decida, eso sí, en 2 semanas. Ya sabemos más o menos lo que sacaremos en el 2023. Tenemos los ingenieros siempre trabajando sobre nuevos modelos, nuevas tecnologías, así que no estamos tampoco siempre en el corto plazo. Una cosa es ser ágil a nivel de marketing, pero el resto de la empresa también tiene que tener una visión a largo plazo que satisfaga a los clientes, pensar qué es lo que buscará el cliente dentro de 2 años, porque como no podemos hacer un producto nuevo en 2 semanas, ahí está también la dificultad. Por eso también es importante el marketing. Decíamos antes con las ventas, siempre hemos sido muy unidos, pero también a la hora de hacer estudio de mercado y saber qué es lo que nos viene y qué es lo que nos van a pedir en el futuro, qué servicios también alrededor de la compra del producto. Entonces, siempre estamos con esta visión a corto, a medio y a largo plazo, al menos con nuestro negocio, que es algo muy importante.
Perfecto. En vuestro caso, Enrique, la parte de poner el cliente en el centro, ¿habéis hecho alguna evolución? También habéis empezado no hace tanto, ¿no? Me imagino que nacéis con esta idea.
Sí, la verdad es que la compañía ha hecho un viraje importante a entender un poco, y lo que decía mucho Priscila, el capturar los insights de los diferentes mercados, que al final es muy diferente las necesidades que puede tener un mercado maduro, un mercado más nuevo, un mercado en crecimiento, como puede ser algún asiático, el entender cuáles son los insights que van a poder generar el interés por tu oferta de servicios. Y yo creo que eso es algo que en ocasiones hemos dejado de lado y yo creo que ahora mismo se convierte en un eje principal. Es decir, oye, hay que actuar muy bien los insights, entender cuáles son los drivers del mercado de los tus posibles compradores para ahora ofrecer exactamente el servicio que quieres y que necesitan en ese mercado. Y eso es un mantra que estamos poniendo en el día a día, en todas las operaciones que tenemos a nivel global.
Sí, yo diría que, mira, uno de los cambios también, que a mí también a veces me llaman idealista, ¿eh? Igual luego nos olvidamos de todo y volvemos a hacer lo mismo que hacíamos. Pero sí que hay un punto, nosotros, por ejemplo, en la parte de ocio y de disfrute, que sí que nos hemos dado cuenta tanto a nivel de compañía como a nivel de los insights, de lo que estamos viendo en los usuarios, que la gente quiere, es que no vale disfrutar yo, pero a cualquier precio. O sea, ¿no? El tema de la sostenibilidad, de cuidar el planeta, de cuidar a los que nos rodean, el sentido de comunidad. O sea, que por una vez en la vida nos ha pasado lo mismo a todo el mundo. Nosotros teníamos súper claro segmentados, ¿no?, los mercados. Como decías tú, también tenemos Latinoamérica, cómo funciona Perú, cómo funciona Chile, cómo funciona Colombia. Entonces, cada uno con su realidad y ahí su burbuja y que les vaya bien y si no, que se maten entre ellos. O sea, no teníamos esta sensación de comunidad. Ahora tenemos un vínculo humano, yo creo, mucho más fuerte, porque nos ha pasado algo que nos ha hecho sentir, ¿no?, que estábamos todos en el mismo barco por primera vez, yo creo, que estabas igual de cerca, ¿no?, porque teníamos esa misma amenaza y el tema de, ¿no?, tener una amenaza global nos ha hecho ser conscientes de que vivimos en comunidad y que todo lo que hagamos tiene que servir para generar una estabilidad, pero no solo una estabilidad para nuestro negocio, sino estabilidad a nivel planetario, porque si no, no vamos a ninguna parte. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, a todo el mundo le tiene que ir bien, no tienes que intentar que solo te vaya bien a ti, que le vaya bien a todo el mundo, porque cuanto mejor le va a todo el mundo, más felices somos y menos problemas damos. Es que es así, es un poco porque la gente feliz da menos problemas. Por eso a mí me gusta mucho intentar que todo el mundo esté contento en los equipos, ¿no?, que la gente tenga lo que necesita. Y pues si no somos tan ricos, pero conseguimos que todo el mundo le vaya un poco mejor, al final, ¿no? Es que si no, yo pienso, la tecnología tiene una capacidad ahora de evolución infinita, o sea, podemos avanzar y llegar muy lejos, pero tenemos que pensar si merece la pena llegar, ¿no?, a dónde vamos. Entonces, canalizar eso para un bien común, y ya sé que suena un poco utópico, pero es que ¿qué sentido tiene si no, ¿no?, nos cargamos el mundo? ¿Qué sentido tiene que nos vaya bien a tres o cuatro empresas?
Porque ya no habrá empresas después.
Claro, que nadie está.
No estamos nadie, ni para consumir ni para vender.
Vamos todos. Entonces, yo creo que esta conciencia un poco global era necesario.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, y ha servido sin duda, ¿eh? Al menos la parte positiva de la pandemia es que todos nos hemos dado cuenta, oye, que no hay otro planeta, que estamos aquí todos juntos, ¿no? A mí me gusta mucho cuando cuentan la anécdota de alguien que viaja, un astronauta que sale del espacio. Lo que dicen es que lo que te da cuando ves la Tierra desde fuera es una empatía global. De ostras, si esto es muy pequeñito, estamos aquí todos, vamos a
claro,
un poco más entre todos. Oye, yo quería contar también una anécdota, Elena, ya que ahora va a quedar de estos de abuelo, ¿eh? Pero mira, hablábamos de email marketing y yo, Azrabaro.com fue la primera empresa que yo vi en España crear un preference center y tomarse en serio lo que era el email marketing.
Sí, total.
Yo siempre lo pongo, cuando doy clases siempre explico el caso de Atrápalo, que en el año 2000, ya estamos hablando de hace más de 20 años, te mandaba los emails ya personalizados, ¿no? Tú decías, oye, yo quiero...
Lo hacía Nacho.
Exacto,
sí, sí. Lo hacía Nacho, él mismo escribía, soy Nacho. Tenemos los emails, pero
luego te hacía, aparte de hacerte la historia, que era muy chula, luego a ti te venían las ofertas, pues, si estabas en Madrid, de cine y de restaurantes de Madrid, no te venían los de Sevilla ni de Bilbao, o sea, estaba ya totalmente personalizado. Así que ya hacíais el email marketing bien hace 20 años, con lo cual seguro que ahora todavía...
Pues es literalmente, es lo que nos ha salvado.
Claro.
En pandemia, es el canal que nos ha salvado. Tú ves el tráfico y porcentualmente, respecto a años anteriores, ha subido muchísimo ese canal como parte de para mantener a la audiencia activa.
Y luego habéis generado esa empatía, ¿no?, con vuestra base de datos, con esos clientes y personas. Oye, y al final ser CMO es complicado. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Es decir, ahí está.
Todo es complicado, ¿no? Todo al final.
Pero, oye, ¿cómo os mantenéis al día? Es decir, ¿qué os permite conseguir los resultados que conseguís? ¿Qué podríais dar como consejo para decir, bueno, por lo menos en mi caso, a mí lo que me funciona, lo que me está permitiendo estar donde estoy, pues son estas cuatro o cinco ideas que pueda compartir?
Yo creo que es inquietud. Ay, perdona.
No, tira, Elena, tira. No te preocupes.
Perdona, yo atropello siempre. Pero yo creo que es inquietud. O sea, te tiene que gustar a lo que te dedicas y estar suscrito a mil cosas, leer, seguir en redes a David Tomás, que siempre nos cuenta cosas, seguir a muchísima gente. Es que realmente, más allá de hacer una formación específica, ¿no?, puedes hacer un máster, sí, pero eso no sirve. O sea, tienes que estar al día diariamente.
Pasión, yo creo que
entonces,
es pasión.
Es eso, si te gusta, estás todo el día pendiente, entonces, ¿qué hacen los otros? O sea, es inquietud y eso te nutre día a día.
Sí, yo Esta pregunta me la han hecho un par de veces, a veces cuando vas a dar clase a chavales de primero en marketing o cosas así. Y lo que siempre digo es un poco parecido a lo que dice Elena. O sea, es pasión, ganas de estar súper actualizado. Yo no trato de recomendar pocos cursos o pocos másteres. Al final yo creo que hay cosas que hay que hacer, sin duda, y es importantísimo estar súper updated, pero hay que estar súper informado. O sea, lo que decía Elena, estar suscrito a todo lo que puedas, seguir cosas. Yo no puedo entender que alguien termine una carrera en marketing o un máster y diga ya, yo ya estoy hecho.
No,
o sea,
no
hoy en día uno de los conceptos que más se está utilizando hoy día es el lifelong learning. Tienes que estar continuamente aprendiendo. Y aprender no es solamente hacer cursos, es también leer, es estar suscrito a blogs, es hacer muchas cosas de ese estilo. O sea, es absolutamente crítico. Y pasión.
Exacto, ¿no? Y aprender también haciéndote preguntas, ¿no? Hacerte muchas preguntas, ¿no? Para buscar soluciones. En tu caso, Priscila, nos cuentas ahí esa receta mágica, ¿no? Para conseguir los resultados que consigues.
No, a mí me gusta mucho lo que hago y yo creo también en eso. No soy una adepta de los másters, está muy bien si te quieres reciclar, cambiar de carrera, pero justo en el podcast que grabé me preguntaban por libros de marketing. Yo no leo mucho de marketing, veo cosas en LinkedIn, veo tendencias, pero prefiero leer otras cosas, informarme de otras cosas, porque al final trabajo con agencias, especialistas, gente que sabe lo que pasa con la última tecnología, que a lo mejor yo no sé, y esta gente me informa. Pero lo que está pasando en el mundo, lo que le interesa a la gente a la que quiero vender, pues no es el marketing, no es la última tecnología, son muchas otras cosas. Son los problemas, son si hay una crisis, si no hay trabajo, si se preocupan por sostenibilidad. Justo hubo el 8M, si se preocupan por el sitio de la mujer, solidaridad, en fin. Son todas estas cosas que conforman la actualidad y la cultura general que creo que son muy, muy importantes. Antropología es un tema muy interesante que nos ayuda, por ejemplo. Entonces yo creo que está muy bien aprender de marketing si te quieres dedicar a eso, pero te tienen que interesar otros temas, otras cosas.
Es que justo es un poco lo que ha dicho Priscila, antropología, es que te tienen que interesar las personas. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué está esperando la gente? Es que tiene mucho de... Sí, que te guste la gente. También es una parte importante para ser de marketing.
Y creo que ha de ser casi la primera cualidad en su responsable de marketing, la empatía. Sí. Tener esta empatía para con la gente y ya a partir de ahí, porque somos todos consumidores, somos todos gente a la que nos impacta la publicidad, los anuncios, la comunicación y pensar qué es lo que yo quiero recibir, de qué forma lo quiero recibir. Y si ya pones el lugar de la gente, te irá bien. Si lo haces con buena fe, te va bien.
Yo creo que los proyectos más divertidos que hay hoy en día en marketing es cuando hacemos esos típicos estudios de definición de personas y estudios antropológicos de cuál es el perfil del target al que me dirijo, pero análisis profundos de antropológicos. Yo creo que ahí es donde descubres realmente todos esos insights, ese tipo de elementos que van a ser los elementos que puedas tú a partir de ahí generar las campañas, proyectos, comunicación, y es donde te das cuenta realmente de lo que estás haciendo, cómo impacta esto en las personas. Yo creo que es la parte más divertida.
Yo creo que también hay una parte interesante, que al menos a mí me gusta mucho, y en el caso de Atrápalo es verdad que es especialmente relevante, que es la creatividad. O sea, ser originales, hacer cosas diferentes, está el mercado tan saturado que si no somos creativos, es lo que decíamos, estamos intentando captar atención en un mundo ¿no? de multi-impactado por 50.000 cosas que a lo mejor son más interesantes que tú. Entonces, si no puedes ser el más interesante, por lo menos el más original, que captarás la atención de alguna manera. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio súper chulo para la creatividad, para hacer cosas divertidas, ¿no? que nos distraigan, que nos evadan. O sea, la gente al final, ¿qué quiere? Pasárselo bien, disfrutar, ¿no? O inspirarse de alguna forma, pero evadirse de, ¿no? de las noticias cuando estamos en un momento tan, tan triste. O sea, cada momento tiene sus espacios.
La lucha por la atención es cada día más, más compleja. O sea, al final solo tienes que ver a un chaval, o si tenéis algún hijo joven, 16, 15 años, a la velocidad a la que pasan los contenidos. Es increíble. Entonces, ya no estamos hablando de los famosos 7 segundos, 6 segundos, tal. Estamos hablando de 1 o 2 segundos en los cuales pasan contenido. Entonces, ¿cómo consigues ser relevante en esas décimas de segundo?
Te recuerdo.
Pero incluso en perfiles más altos de profesionales, como puede ser en B2B, en un LinkedIn, por ejemplo, que estoy ahora mismo trabajando muchísimo con ello, al final lo mismo, o sea, en el scroll de la cantidad de contenidos, papers que puedes descargarte gratis, webinars a los que puedes apuntarte, el cómo te diferencias, cómo generas esa relevancia para que tu servicio o tu producto tenga un mínimo de atención, tenemos un reto espectacular. O sea, ya no solo el capturar el lead, sino cómo generar ese awareness mínimo para luego poder continuar esa relación. Yo creo que es un...
Y eso, fijaros, que no tiene nada que ver con la tecnología. Yo lo digo porque la gente está muy obsesionada con la tecnología, pero eso tiene que ver con la capacidad de empatía, de crear contenido, de emocionar, creatividad, y todo eso es lo que nos queda a nosotros. Yo digo, la gente está muy preocupada porque nos quiten los puestos de trabajo, pero digo, si todo lo bueno nos queda a nosotros.
Y si es el CRM de Salesforce o el CRM de Dynamics, al final eso es un commodity. O sea, al final cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero dices, pero el factor humano de cómo diferencias tu producto versus el otro y cómo generas esa atención, ese chispazo, es la gran punto de esfuerzo que tenemos que hacer y donde podemos aportar el valor.
Exacto. Yo siempre doy clases y ese es también como vosotros. El primer mensaje que doy, oye, estamos en la economía de la atención. O sea, las empresas que saben ganar la atención de los usuarios son las que van a ganar la batalla, porque es tan poca, es tan corta, no es lo que decías, no ya no es ni un segundo, que si tú ahí has entendido a tu cliente, le das un mensaje o que le entretiene o que le aporta valor, pues ganas esa atención. Nos quedamos ya casi sin tiempo, ¿no? que ya os hemos robado bastante y nos habéis compartido mucho know-how. A mí me gustaría si podéis nombrar algún CMO, alguna marca que os guste lo que está haciendo, que podáis decir, mira, pues creo que hacen un buen trabajo. ¿Tendríais alguien a quien mencionar o quien, bueno, decir que están haciendo bien las cosas?
Yo creo que, por ejemplo, en España IKEA lo está haciendo muy bien. Yo creo que...
Sí, va a decir IKEA. Hemos tenido todo el mismo.
Sí, mira, me he adelantado. Yo creo que Laura Durán en IKEA está haciendo un trabajo espectacular. Están haciendo cosas muy interesantes en email marketing también, por ejemplo. Han hecho cosas últimamente muy, muy divertidas y es un proyecto que es verdad que es una marca internacional y tiene mucho apoyo, pero hace cosas aquí a nivel local muy, muy potentes. Yo creo que es uno de esos referentes que todos tenemos que dices, al que hay que mirar, pero es interesante.
Sí, hombre, yo tengo muchas marcas que me gustan mucho cómo lo están haciendo, pero vamos, en general tengo que decir que voy a romper la pregunta. En vez de un CMO, yo lo que admiro muchísimo después de esto que nos ha pasado este año, admiro mucho más a los emprendedores que montan sus negocios, que se arruinan cuando pasan cosas como estas y que siguen adelante. O sea, creo que estamos en un país en el que no se valora suficientemente, o sí se valora, pero realmente cuando tú estás trabajando, ¿no?, como empleado, siempre tienes motivos de queja y de pensar de todo lo que deberían ofrecerte y no te ofrecen, pero realmente, ostras, hoy en día, con la incertidumbre que hay, yo admiro muchísimo a los emprendedores autónomos, todos los que se organizan por su cuenta y se lanzan, ¿no?, invirtiendo su tiempo, su patrimonio y toda su energía y su ilusión a montar un proyecto nuevo. O sea, yo admiro mucho a los emprendedores, os lo digo porque yo lo he intentado muchas veces y siempre al final es como, lo veo muy complicado. O sea, lo he intentado hacer en paralelo mientras sigo trabajando, pero me parece asumir un riesgo que tiene muchísimo mérito y que si no fuera por esto, pues no tendríamos pequeña empresa, ¿no? Que es la potencia que tenemos en este país. No solo habría multinacionales.
Sí, sí, es muy importante. Son lo que nos da de comer realmente y lo que ayuda pagando sus impuestos. Y ahora, pues con lo que ha pasado, vemos también la importancia de todo esto, porque ahora les podemos devolver lo que han aportado al país y ayudarles a superar esta crisis.
Venga, va, lanzamos aquí una ayuda al autónomo, David.
Exacto. Además, fíjate que también se ha puesto en valor con la pandemia el trabajo de muchas empresas, ¿no?, tanto multinacionales, pero también empresas pequeñas que han aportado cada una su granito de arena, han cuidado de sus equipos, si han podido donar algo lo han donado, ¿no? O sea que yo creo que para muchas personas, oye, a raíz de la pandemia han dicho, oye, pues quizá las empresas aportan a la sociedad, ¿no?, y se dan cuenta que no solo generan riqueza para ellas, sino que también la comparten, ¿no?, y garantizan un poco pues que las cosas funcionen a nivel global.
Yo me gustaría también mencionar a todo el ecosistema de partners alrededor de nuestras funciones, de agencias de comunicación, de marketing, todo este tipo del ecosistema que utilizamos continuamente nosotros. Creo que les ha costado, han sufrido mucho en un momento como este, porque hemos recortado presupuesto. Decía Elena, el recorte de presupuestos ha sido dramático. y los principales afectados han sido ellos, porque al final lo fácil ha sido, oye, cortamos contrato, bajamos la inversión un 90% y dices, ostras, esta gente se ha encontrado de un día para otro con situaciones muy dramáticas. Entonces, el estar ahí, el aguantar, el a veces redoblar esfuerzos, mantener la buena cara, porque al final es muy difícil, pero yo creo que es un ecosistema que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar y que gran parte del éxito que podamos tener en cualquiera de nuestros proyectos depende mucho también de estos colaboradores. Es verdad que tu función está en cómo coordinar, dirigir y este tipo de equipos extendidos, pero yo creo que es muy importante el apreciar el valor que tienen para el día a día y para el conseguir los resultados.
Y también creo que otro valor que se ha puesto, o sea, otra cualidad que se ha puesto en valor es el optimismo, precisamente por esto, ¿no? Porque cuando todo va bien, más o menos todo el mundo puede ser buen profesional, buen compañero, buen jefe, ¿no? Pero cuando todo va mal es cuando sale la esencia. Entonces, cuando todo va mal, rodearse de gente optimista, yo creo que es esencial, porque es muy tentador o muy fácil venirse abajo, y es lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, creo que hay que rodearse de optimistas. Yo al menos lo veo clarísimo, vamos.
Sí, yo voy a sacar pecho de mi compañía. Nosotros en el 2020, además tengo la doble gorra de marketing y comunicación, pero a pesar de todo lo que ocurrió, decidimos no recortar presupuestos. Mantuvimos la inversión en publicidad igual que de lo que estaba previsto, y también en comunicación seguimos sacando comunicados de prensa cuando tuvimos las tiendas cerradas durante meses. Y de hecho, hablando con nuestra agencia de comunicación, fuimos el único cliente que no les llamó para decirles tengo que recortarte. Y te voy a seguir pagando las mismas facturas que estaba pactada a principio de año. Y pues alabo mi dirección, que fue solidaria. Y también creo que nos ayudó mucho en realidad luego, porque cuando otros habían retirado la inversión, pues se abrieron las tiendas y estábamos nosotros presentes en el recuerdo de la gente, porque habían visto noticias, habían visto vídeos, recomendaciones, en fin. Sabían que existíamos. Y eso también quería dar las gracias a quienes tomaron las decisiones arriba de no cortar el grifo y de pues seguir avanzando.
Exacto, ¿no? Que al final ha habido decisiones muy valientes, ¿no? Y que yo creo que pensando a largo plazo han ayudado mucho. Pues ya si nos quedamos ahora sin tiempo, sí que nada, os quería agradecer primero, pues Elena, muchísimas gracias como siempre que estés con
nosotros.
Y un placer. Priscila también, muchísimas gracias también.
Muchas gracias, era mi primer webinar, así que gracias, ha sido un placer estrenarme con vosotros.
Se te da muy bien esto, ¿eh? Te vamos a...
Sí, a pesar del acento, ¿verdad?
No, sí. No. Ya me gustaría a mí hablar el francés como hablas tú, el español.
Pero español lo hablas bien, ¿eh?
Y Enrique, muchísimas gracias, un placer también. Que compartas.
Muchas gracias por compartir con Elena y con Priscila, ha sido un verdadero placer, un gusto.
Pues nos quedamos con ese último mensaje que decíais, ¿no? Ese optimismo que hay que tener. Yo creo que hay que mirar el futuro siempre con ilusión, ¿no? Y además, oye, si estamos preparados, ¿por qué no? Pues seguir creciendo como profesionales y como personas. Y a todos los que nos escucháis, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Estoy convencido que habréis sacado muchas ideas. Yo he tomado bastantes apuntes que los tengo aquí. Luego los voy a revisar porque daba para ello. Espero que podáis disfrutar todos de unas felices vacaciones, aunque sea todavía medio confinados, pero bueno, que podáis disfrutar, descansar, cargar pilas y arrancar después de vacaciones a tope, a ver si ya por fin empezamos esta nueva normalidad que se parezca más a la anterior, pero con la parte positiva. Muchísimas gracias a todos.